Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Manolo Lama, todo tuyo.
Era un secreto a voces, pero el FC Barcelona ya tiene a su Jude Bellingham, porque Gundogan, el jugador alemán del equipo blaugrana, ha sido hoy oficialmente presentado.
Hola, culés. I'm very happy to sign with Barça. Excited for this new journey and to join this beautiful club. See you soon. Forza Barça.
Pues hola, culés. Estoy muy feliz de firmar con el Barcelona y muy emocionado por este viaje y por unirme a este precioso equipo. Forza Barça. Pero a ver, Bayori, dame los datos ya oficiales del acuerdo con Gundogan.
Oficial desde las 10 de la mañana, Gundogan, nuevo jugador del Barça, por dos temporadas más una tercera opcional si juega el 60% de los partidos de la segunda. La cláusula es de 400 millones de euros, va a ganar unos 12 millones brutos por temporada. En su carta de despedida ha explicado que si salía del City solo tenía sentido si era para ir al Barça y que cumple un sueño de niño. Todavía no hay fecha para la presentación, que no podrá ser en el Camp Nou por las obras, ni se sabe tampoco el dorsal que va a lucir.
Bueno, ya sabemos que está fichado, ya sabemos que está anunciado y ahora queremos saber cuándo va a ser inscrito. ¿Cuánto dinero necesita el Barça ingresar para poder inscribir al exfutbolista del City, Víctor Navarro?
Más de 45 millones de euros necesita el FC Barcelona para poder inscribir a Gundogan antes de la primera jornada de Liga, el 11 de agosto. Para ello, Mateo Alemany tiene que vender a jugadores, sobre todo a los que vuelven cedidos, como Umtiti, Lenglet o Des. Además, si llega alguna oferta por jugadores de la actual plantilla, también se estudiará. Mientras, la junta directiva de Joan Laporta, sus directivos deberán avalar para poder cumplir con los requisitos de la Liga.
Ya saben que ahora Xavi necesita tres posiciones reforzar. Uno, el delantero, otro, el lateral derecho y otro, el pivote, que para Xavi es prácticamente una posición innegociable. Arnau Pou, desde que Xavi dijo quiero un 5 de garantías, sobre la mesa se han puesto muchos nombres de muchos futbolistas internacionales y de prestigio.
Sí, Kimmich cerró la puerta afirmando que iba a cumplir su contrato con el Barça. Rubén Neves, que no convenció a la dirección deportiva, acabó firmando por el Al Hilal de Arabia. Hace unos días también el Barça daba por descartada la llegada de Ann Rabat. Y Brozovic, que era el último nombre que había sonado, parece que en breve se va a confirmar su salida a Arabia.
Bueno, pues con este panorama habrá que fijarse en el mercado nacional. El que más le gusta a Xavi, evidentemente, es Zubimendi. Pero la Real Mauri Díaz no lo va a soltar.
La Real ha respirado hondo con la llegada de Gundogan al Barcelona y por tanto se descarta la marcha de Zubimendi al club culé. Recordemos que el club de Anoeta siempre defendió muy fuerte la postura de que el que quisiera llevarse a Zubimendi tenía que pagar íntegra la cláusula de rescisión de 60 millones y al final el Barça se echó para atrás en esta situación. En cualquier caso, la Real quiere que llegue cuanto antes ese 31 de agosto para que no haya sustos como el de Alexander Isak de la pasada temporada.
Pues venga, le pongo otra cruz por tanto a Zubimendi. Nos quedan sobre el tapete T2. ¿Hay interés del Barça por Parejo? ¿Qué se dice en Villarreal, Juan Igual?
Pues hay preocupación, Manolo, en el Villarreal por el caso Parejo. Saben que es un hombre capital en el esquema de Setién y también conocen que se iría gratis porque tiene una cláusula que lo libera en el contrato. Así que en el Villarreal rezan para que finalmente el Barça no vaya por Parejo.
Bueno, y la otra opción low cost, la otra opción barata que puede tener el Barça es recuperar a un hombre criado en la Masía. Oriol Romeu, Albert Díez en el Girona, ¿qué piensan de este interés del equipo blaugrana?
El Girona de momento, Manolo, no dice nada, la espera que se concrete ese interés, aunque sí hace bandera de su jugador. Sabe el Girona que no podría competir con la oferta del Barcelona, básicamente porque la cláusula de Oriol es de 5 millones, porque Oriol Romeu ya adaptó sus condiciones a las del Girona para dejar la Premier y sobre todo porque los de Michel buscarían fórmulas para traer a Montilivi algún cedido del Barça de Zidane salida Oriol Romeu.
O sea, fíjense, la cruz para Kimmich, para Rabán, para Neves, para Brozovic, para Zubimendi. Con este panorama, Marcos López, si tuvieras que elegir para el Barça, ¿quién ficharías? ¿A Parejo o a Oriol Romeu?
Ni uno ni otro. Creo que ni Parejo ni Oriol Romeu se ajustan a lo que necesita el Barça como sustituto de Sergio Busquets. Oriol Romeu es más pivote como Busquets, pero no tiene esa velocidad y esa toma de decisiones rápida de Busquets. Y después Parejo es otro tipo de futbolista, con más clase, con más manija, con más dirección, pero creo que a nivel de pivote defensivo, de presión tras pérdida, de ganador de duelos defensivos, necesita el Barça un pivote defensivo con mayúsculas, un jugador que sea de altísimo nivel y de esos hay muy pocos en el mundo.
Bueno, también hay muy pocos en el mundo futbolistas como Modric, que ha ganado un Balón de Oro y que desde hace mucho tiempo lo tenía claro.
Va a pasar lo que tiene que pasar, no hay ninguna preocupación ni nada. No se puede decir nada 100%, pero eso es mi idea y eso sería un sueño para mí.
Bueno, pues ha pasado lo que tiene que pasar, y lo que ha pasado, Miguel Ángel Díaz, es que el Madrid ha anunciado la renovación del croata.
Sí, la ha anunciado en la mañana de hoy, un Modric que va a cumplir 38 años el próximo mes de septiembre y que va a iniciar su duodécima temporada en el equipo. Además, será el segundo capitán. Lleva al croata 488 partidos y 23 títulos, entre ellos 5 Champions. Le ha tentado a Arabia con ofertas mareantes, pero al contrario que Benzema, ha decidido quedarse.
Bueno, fíjense, Kroos, luego fue Nacho, luego fue Ceballos, luego fue Modric. Melchor Ruiz, ¿se han acabado las renovaciones o podemos tener sorpresa porque el Madrid puede barajar otras nuevas?
Va a haber más, Manolo. 22º día de vacaciones en el Real Madrid, fíjate, 4 presentaciones, las 4 renovaciones oficiales que mencionabas, y a partir de ahora lo que va a hacer el Real Madrid será ir haciendo oficial renovaciones de jugadores que tenían contrato en vigor y que se les había renovado en su día, pero que no se había comunicado todavía. Renovaciones como la de los brasileños Vinicius, Rodrigo o Militao, y veremos también si alguna otra más.
Pero claro, todo el mundo sigue diciendo, ¿pero va a venir al Real Madrid o no va a venir Kylian Mbappé? Luis Millán, acaba de publicarse el Le Parisien, ¿el qué?
Que desvela el diario francés que el PSG le ha comunicado a la madre Mbappé, Faisal Amari, que espera una respuesta rápida del jugador sobre su renovación para poder planificar la próxima temporada. Si Kylian no quiere extender su contrato, el PSG tiene claro que lo traspasará este mismo verano. Sobre el precio, Le Parisien también informa de que en Doha no se imaginan vender al mejor jugador del mundo por menos de 200 millones.
Bueno, todo eso es lo que dice Le Parisien, pero lo que dice la gente del entorno de Mbappé y lo que dice la gente del entorno del Madrid es que Mbappé lo que quiere es viruta, que lo que quiere es manteca y que lo que no va a perder Abel Madrigal es un pavo de lo que tiene escrito, ¿no?
Mbappé lo quiere todo, Manolo. Quiere los 70 millones de euros que percibiría en concepto de salario esta próxima temporada y los 80 que le pagaría el PSG por quedarse gracias a esa cláusula de fidelidad que tiene firmada en su contrato. En total, 150 millones de euros por una sola temporada. Pero es que además, quedándose y saliendo libre al Real Madrid el año que viene, Mbappé conseguiría su último propósito, recibir una prima de fichaje de unos 150 millones y otra cantidad millonaria que acordarían para su madre por la negociación, más de 300 millones de euros por un solo año.
Claro, con las renovaciones de Kroos, de Nacho, de Ceballos, de Modric, con las que me acaba de decir Merchol de los brasileños, Rodrigo, Vinicius, Militao, Julián Ávila, ¿el anuncio de tantas renovaciones es una cortina de humo para ir tapando el asunto de Kylian Mbappé?
Si algo domina a la perfección el Madrid, esa es la comunicación. Y si algo ha aprendido el Madrid en el caso Mbappé, es no arriesgar ni pasarse medio milímetro. Por lo tanto, todas las renovaciones, la de Modric, la de Kroos, pues son muy bienvenidas por el madridismo y en ningún caso pueden ser interpretados como cortina de humo. Yo creo que son muy apetecibles por parte del club. Ahora, esto para tapar lo de Mbappé... Lo de Mbappé puede que llegue a finales de verano y estemos todavía con este culebrón. Por lo tanto, tranquilidad y nada de cortina de humo.
Venga, abrimos despachos de club que se encuentran con asuntos que posiblemente no tienen nada que ver con la planificación deportiva. En el Atlético de Madrid, en este fin de semana, Javi Gómez se dijo: vamos a votar para ver si cambiamos o no el escudo. Tenemos ya resultados.
Y los resultados, Manolo, han sido muy satisfactorios para la afición. De una masa social de 138.000 socios, 61.021 votaron para cambiar el escudo y volver al anterior. Esto es un 44%, un éxito total, dado que lo avisaron con tan solo 2 días de antelación. Así lo calificaba el portavoz de la plataforma Despierta Atleti en Deportes Cope.
Es un triunfo, es un verdadero éxito y, vamos, desde Despierta Atleti, yo creo que desde todos los votantes y la masa social del Atlético de Madrid, yo creo que es una victoria rotunda y hemos hecho historia.
Pues fíjense, curiosamente los aficionados del Atlético de Madrid se encontraron un gran aliado. Futbolistas, exfutbolistas y el Cholo Simeone, Juan Bobadilla.
A las 10 de la mañana del sábado arrancaba esa votación, Manolo, y justo a esa hora publicaba una foto en su Instagram Diego Pablo, el Cholo Simeone. El viernes, a las 19:03 de la tarde, hora que coincide con el año de fundación del club rojiblanco, Antoine Griezmann subía una foto a sus redes sociales portando el escudo tan añorado por la afición. El capitán Coque, junto a los otros capitanes Oblak, Jiménez y Xavi Todos subieron publicaciones a las redes portando ese escudo. De la primera plantilla se unieron a la manifestación Correa, Saúl, Pablo Barrios, Morata, Reinildo y Lemari. No faltaron leyendas del club como Fernando Torres, Godín, Futre, Luis Suárez, Raúl García Collar y David Villa, el cual se ha mojado hoy.
Bueno, lo más importante para mí es lo que digo, que la gente está con ganas de opinar, el club yo creo que está con ganas de escucharles y que se decida, lo que se decida, que sea lo mejor para el Atlético de Madrid, para su historia, para el club, para los jugadores y sobre todo para los aficionados.
Bueno, y ante este tsunami social, la cúpula directiva del Atlético de Madrid, ¿qué ha dicho Antonio Ruiz?
Bueno, a la vista de la abrumadora participación en el sondeo de ayer, Miguel Ángel Gil envió una carta a los socios que el club hizo pública a última hora de la tarde, a través de la cual Miguel Ángel Gil se compromete a hacer un referéndum vinculante y, si saliera mayoría, a abordar el cambio definitivo del escudo para recuperar el anterior, eso sí, respetando los contratos que tiene con Nike actualmente. El presidente Enrique Cerezo, hace un ratito en la MadCap, hablaba del escudo.
A mí el escudo, sinceramente, no es un problema que me pueda repercutir. Y si la mayoría de la gente quiere el cambio del escudo, pues lo cambiaremos dentro de las posibilidades nuestras, que son cambiar camisetas, cambiar tipografías, cambiar todo el tema este. Hemos intentado dar modernidad a un escudo, como hacen todas las empresas, que a la gente no le gusta, pues intentaremos complacerles. Vamos a hacer esta especie de pequeña consulta para que realmente, si ellos están satisfechos con el escudo antiguo, pues iremos al escudo antiguo. También sepan que el que todos hemos visto no es el original cuando se creó el Atlético de Madrid.
¿Tiene fecha ya la consulta?
Parece que sí, yo la verdad es que no lo sé.
¿Va a ser telemática?
Sí, por supuesto que sí, pues si hoy todos sois telemáticos y yo no sé cómo veo aquí a vosotros. Si esto tenía que venir aquí un micrófono de estos gigantescos y atenderos a todos vosotros.
A ver, Petón, ¿la consulta al socio ha sido un palo para Miguel Ángel Gil y su junta o ha sido un buen gesto por parte del dueño del club al preguntar al socio?
La verdad es que es la pregunta pertinente hoy. Me gusta mucho que me hayas llamado para esto. Y muy por encima de Miguel Ángel Gil, que está en un proceso en el que solo hay un vencedor, el Atlético de Madrid. Fuimos los primeros en tener unas elecciones directas en pleno franquismo, 1952, para elegir presidente entre Cesáreo Galíndez y el Marqués de la Florida. Y hemos dado un paso definitivo, yo creo que ejemplar, por la repercusión que tiene el Atlético de Madrid ante todo el mundo, por recuperar el escudo, porque no te quepa duda, se va a recuperar. Y el proceso da limpieza a todo el mundo, y en la parte que le toque también a Miguel Ángel.
Bueno, hay que decir que hay en otros despachos que no están pendientes del escudo, pero que sigue coleando la salida del director deportivo del León de San Fernando en el Sevilla. ¿Se acuerdan ustedes la despedida de Monchi el otro día?
Yo quiero defender que yo no me quería ir del Sevilla, que me voy del Sevilla por respeto al Sevilla. Pero si a mí, cuando vine de Roma, me dijeron que yo iba a ser el que movía la botella aquí y ahora tengo que mover aquí, podía quedarme moviéndola aquí, pero no sería justo.
Yo no me quiero ir del Sevilla. Hoy Víctor Fernández, Pepe Castro, aprovechando la presentación de Gudeli, ¿ha contestado a Monchi?
Sí, y es que Manolo, en el Sevilla no sentaron nada bien esas palabras de Monchi porque creen que no se ajustan a la realidad. Castro ha asegurado hoy que Monchi ha podido planificar todo a su gusto. Ha mostrado su extrañeza porque primero le comunicó que quería irse a descansar y luego apareció con la oferta de la Aston Villa y ha explicado, con este símil de la botella, que si hubo injerencias en algún momento fue para evitar daños mayores.
Consejeros delegados, el comité de dirección, incluso el consejo, somos los que hemos decidido esas incorporaciones, ¿no? O ventas. Por cierto, que el 99% de las cosas que nos ha prescrito siempre las hemos hecho. Pero siguiendo un símil, ¿no?, que Monchi hizo con la botella de agua, si la botella de agua se está derramando, los ejecutivos del club tienen que coger la botella para que no se derrame el agua y ponerla de pie de nuevo.
Nosotros lo que hubiéramos querido y deseado es que se hubiera quedado. Pero bueno, el que se ha marchado es él, el que nos dijo que quería marcharse.
Bueno, no me quiero ir, decía Monchi. Nosotros no queríamos que se fuera, dice Pepe Castro. La botella por aquí, la botella por allá. Oliva, ¿quién dice la verdad en toda esta historia?
Lo primero que hay que agradecer es que las dos partes hayan dado la cara, ¿eh?, que públicamente hayan dado su versión. A partir de ahí, unos creerán más al presidente, la versión que ha dado hoy, y otros al director deportivo, exdirector deportivo Monchi, en su versión que dio el viernes. Como ya tenemos todos los elementos, yo creo sinceramente que, escuchando a unos y a otros, aquí la única injerencia real ha sido la Aston Villa. Es más, yo me atrevería a decir que si no hubiera aparecido la injerencia Aston Villa, quién sabe si hoy día Monchi seguiría siendo director deportivo del Sevilla.
La injerencia se llama dinero, que es lo que le dio mucho además el Aston Villa a Monchi para ficharle. Por cierto, hablando de directores deportivos, Quique Iglesias, el Español ya tiene el suyo para reflotar el proyecto.
Fran Garagarza deja el Wolverhampton de Lopetegui para ser el nuevo director deportivo del Español para las próximas 4 temporadas. Todavía no ha llegado a Barcelona, va a ser presentado el viernes y el lunes va a tener que asistir al inicio de la pretemporada con Luis García en el banquillo del Español en segunda.
Y la última noticia que tiene que ver con despachos y que sigue preocupando y mucho es ese informe de los inspectores de la UEFA que quieren y que invitan a Ceferina que eche a Osasuna de la Conference League. ¿Cómo se está defendiendo, cómo se va a defender el equipo pamplonica Fermín Astrain?
Osasuna va a recurrir ante el Comité de Apelación de la UEFA a la recomendación de los inspectores de no admitir al club en la Conference League. Tiene de plazo hasta el viernes 30 de junio. El club espera tener respuesta de apelación la próxima semana y si la decisión es desfavorable, en última instancia recurrirá al TAS, al Tribunal de Arbitraje Deportivo. El comunicado del viernes ponía expresamente que Osasuna nunca se rinde.
A todo esto hay que decir que claro que si Osasuna no va a la Conference League, corre el escalón y el equipo que entraría sería el Atleti de Valverde. Álvaro Rubio, ¿está el Atleti preparado para ir a Europa?
Pero estoy dispuesto, está el Atleti para volver a jugar en Europa porque ya son más de 6 años en los que el conjunto rojiblanco no pisa el viejo continente. La vuelta de Valverde marcó como claro objetivo volver a estar en competición europea. Sería de rebote, es verdad, pero lo ven con buenos ojos. Están a la espera y saben que es complicado. La única certeza es que el Atleti no ha variado nada el planning de pretemporada.
Vamos rápidamente con flashes, tienen que ver con posibles incorporaciones de los equipos. A ver, Javi Gómez, ¿quiere el Atlético de Madrid de verdad el lateral ligero del Celta, Javi Galán?
Sí, hay interés, Manolo, hay contactos entre Mourinho y Gilmarín, hay también una primera oferta del Atlético al Celta que constaría de Manu Sánchez, lateral izquierdo, y una cantidad de dinero más baja de la que esperan recibir en Vigo, ronda los 10 millones, así que por el momento tendremos que esperar, pero Javi Galán es el candidato número uno para el Atlético de Madrid.
¿Y qué es lo que dice el Celta, Santi Peón, sobre esta opción?
En el Celta son conscientes de que Javi Galán es uno de los principales activos del club, pero también creen que quizá ha llegado el momento de poner en el mercado al lateral izquierdo para se había dado cuenta del buen resultado, del buen rendimiento que ha dado Javi Galán en estas últimas temporadas. El precio de salida sigue siendo su cláusula de rescisión. El Celta sigue pidiendo 18 millones de euros, pero está abierto a negociar y ahí pueden entrar futbolistas que lleguen a casa Celta en calidad de cedido.
De lateral a lateral, nos vamos de Javi Galán a Azpilicueta. ¿En el Atleti están o no están interesados en firmarle?
Lo de César Azpilicueta es ese bucle veraniego que se repite año tras año. ¿Es fichable por el Athletic? Sí. ¿Va a terminar jugando en el Athletic? Pues parece que este año tampoco. Todo tendría que estar lleno de condicionantes que harían muy difícil la llegada del Navarro a las filas rojiblancas. La primera, que el equipo de Ibai Gane esté clasificado para Europa. Y para eso hay que seguir esperando.
Seguimos hablando de defensa. Nos puso Morata en la pista. Pau Torres, el internacional, se marcha Juan Igual al Aston Villa.
Así es, el Aston Villa es el equipo que más fuerte está pujando por Pau. Ya ha hecho una oferta al Villarreal por el futbolista. Hay que recordar que la cláusula es de 65 millones, pero que teniendo solo un año más de contrato, saldría por un precio inferior. Y ahora la pelota está en el tejado del futbolista del Villarreal, que tiene que decidir si acepta la propuesta del conjunto inglés.
El Mallorca, Lorcierra, Pared, Lato y Mascarell estarán a las órdenes de Aguirre, Jordi Jiménez.
Son los dos primeros fichajes del Mallorca que ya están en la isla y han pasado reconocimiento médico. Toni Lato ficha por 4 temporadas, llega libre del Valencia, y Omar Mascarell, que ficha por 3 temporadas por el Mallorca, que le paga al Elche 600.000 euros más bonus en función de objetivos.
Presentación de la renovación de Gudeli. ¿Cómo ha ido la cosa, Víctor?
Hasta el año 2026 ha firmado Gudel, que se ha ganado la continuidad con su regularidad y rendimiento. Su ficha era muy alta, por eso se ha repartido en 3 años. Gudel ha mostrado su ilusión de seguir ganando títulos con el Sevilla.
Calabor, ¿qué fichajes tienes por ahí de segunda división?
Pues la gran noticia en el mercado de segunda es el fichaje de Kyle Larin por el Real Valladolid. El delantero canadiense ha firmado hasta 2025 tras que el club pucelano ejecutase la opción de compra que tenía en su contrato de cesión con el Brujas. Además, el centrocampista Pablo Tomeo llega al Mirandés libre procedente del Huesca. Fran Álvarez se marcha del Albacete y David Costas renueva hasta 2026 con el Real Oviedo.
Bobadilla, Fichajes internacionales.
Koulibaly deja el Chelsea un año después y firma por el Al Hilal, y Firmino estaría negociando ya con el Al Ahly. Timber, central del Ajax, hablan en Inglaterra que está cerca del Arsenal, un Arsenal que va a anunciar esta semana el fichaje de Kai Havertz por unos 70 kilos. El que fuera flamante fichaje del Real Madrid, Luka Jovic, apunta al Galatasaray, y desde Italia afirman que Chiesa ya no es intocable y que si la Juve recibe una oferta de más de 40 millones, no se pensarían de vender a Bremer.
Vamos con la segunda división. Ya tenemos completo absolutamente todos los cuadros de primera, segunda, primera red. En segunda división, así se celebraba ayer el ascenso del Eldense. Esto fue ayer, pero Carlos Ganga, continuar de fiesta con tu equipo.
La fiesta todavía dura, Manolo, con la rúa del equipo. Mira cómo ruge el ayuntamiento. Miles de personas acompañando al equipo acaban de llegar al ayuntamiento. Los héroes de este ascenso a segunda, 59 años después, les recibe el alcalde Elda tras la locura que se vivió ayer en el nuevo Pibcomat con el gol de Juan Tortuño en la prórroga. Mira cómo suena Elda Manolo y el entrenador Fernando Estevez.
En primer lugar, felicitar a la ciudad de Elda, en particular a nuestra afición y fundamentalmente a los jugadores, que sin ellos esto no sería posible.
Bueno, pues ese equipo de segunda como el Alcorcón, así gritaban el ascenso. Dani Asenjo, una ciudad que un año después vuelve a la categoría de plata del fútbol español.
La fiesta Lama empezó el sábado de madrugada en la Fuente de los Cantos y continuó ayer por las calles de Alcorcón. En un autobús descapotable, toda la plantilla alfarera recorrió las calles de la ciudad para acabar celebrando el ascenso junto a 3.000 aficionados en el balcón del ayuntamiento. 24 horas de celebración para festejar el regreso del Alcorcón al fútbol profesional.
Bueno, hay que recordar asimismo que Castilla y Castellón se quedan definitivamente en primera red. En primera red está el Barça B. Y el Barça B tiene un porterazo que se llama Arnau Tenas, que es además el guardameta de la selección española sub-21. Y Raúl Chao, bombazo, el Barça no le renueva.
El catalán terminaba contrato este 30 de junio y el club blaugrana ha decidido no ejecutar la renovación de 2 años más. El portero ha hablado en la concentración de la selección española sub-21 sobre este hecho.
Pues sí, ha sabido que el Barça no ha ejecutado la renovación, pero bueno. Estamos tranquilos, es verdad, lo puedo confirmar. Pero bueno, ahora mi equipo es la selección y estoy centrado en esto.
Y ojito el año que viene a la primera red, porque de los 40 equipos que la van a jugar, la mitad han estado en primera. Vaya temporada que nos espera, Edu Badía.
Categoría que da miedo, con una presencia masiva de equipos andaluces, 9, Málaga, Recreativo de Huelva y Córdoba, entre ellos otros históricos como el Deportivo, Real Murcia, Cultural Leonesa, Real Unión o Castellón, los descendidos Ponferradina, Ibiza y Lugo, sin olvidar la gran cantidad de filiales, Barça, Athletic, Real Madrid, Castilla, Celta B, Granada B, Osasuna Promesa, Real Sociedad B y Atlético de Madrid B, que se une este año a la primera red.
Bueno, hay que recordar que la primera red se tiene que encuadrar en 2 grupos de 20, y aquí la cuestión es qué criterio se utilizará para dividirlos, norte-sur, este-oeste. ¿Cómo va la cosa, Badía?
Se espera que mañana se desvele la composición de los 2 grupos de 20 equipos en la Asamblea de la Federación. Varios clubes reclaman un formato norte-sur. Lo más posible es una división diagonal con Galicia, Castilla y León, Extremadura, Murcia y Andalucía por un lado, y Cataluña, Madrid, Aragón, País Vasco, Comunidad Valenciana, Navarra, La Rioja y Baleares por otro.
Muchos de los que están en primera red también están en la selección sub-21, que recordemos mañana juega su tercer partido del europeo, Ganga, partido frente a Ucrania.
Nos jugamos el primer puesto, Manolo, las 2 clasificadas para cuartos con 6 puntos, y a España le vale el empate para ser primera. Reconoce Santidenia que puede hacer cambios en el 11 porque hay jugadores cansados y 2 apercibidos, Pacheco y Baena, que si ven otra amarilla se perderían el partido de cuartos. Habla el seleccionador Santidenia.
Lo que detecto es el compromiso de todos los jugadores, de los 23 jugadores que están aquí por hacer un gran torneo y
pues mañana ratificar la primera plaza. Por cierto, la selección femenina ya prepara ese Mundial de Nueva Zelanda, Alejandro López.
La selección femenina de fútbol ya se encuentra en Madrid, donde sigue la preparación del Mundial de Australia y Nueva Zelanda. Las chicas de Jorge Vilda han entrenado a puerta abierta sobre el césped de la ciudad del fútbol de Las Rozas, antes de viajar a Asturias, donde el jueves disputarán un amistoso frente a la selección de Panamá.
Bueno, hay que recordar que ya que estamos en la federación, hoy se han conocido los ascensos y descensos de los árbitros. Guillo Díaz, ¿con qué nos quedamos?
Hernández Maeso del Colegio Extremeño, García Verdura del Colegio Catalán y Busquets Ferrer del Colegio Balear son los árbitros que ascienden a Primera División. Pizarro Gómez pasa a ser del Cuerpo Específico de VAR, al igual que del Cerro Grande. Mateu Laos deja el arbitraje de nuestra liga y, por cierto, Munuera Montero ha sido nombrado mejor colegiado de la temporada por el CTA.
Vaya bombazo que tenemos en el baloncesto.
Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Da un paso más en tu carrera profesional y especialízate en nuevos medios digitales con el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Elabora estrategias desde el análisis de datos y realiza tus prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. ¡Ve más allá!
Estas llamadas son incidencias reales.
Pues mira, es que estoy en mitad casi del año 30, no sé dónde decirte. Es que yo no sé, el problema es que yo no sé dónde estoy.
Pues no te sé decir, la justo...
En estos momentos, ¿qué seguro de coche elegirías? Mapfre 24/7 en acción. Ahora pide la grúa desde tu app y te geolocalizamos al instante.
Reservar ya tus libros de texto y uniformes para la próxima vuelta al cole tiene premio. Un 10% de regalo para gastar en tus futuras compras de alimentación, papelería, mochilas, deportes, moda.
Y un 5% de regalo adicional si reservas tus uniformes antes del 31 de julio.
Y además, te olvidas hasta tu vuelta.
Consulta condiciones en elcorteingles.es.
Tus compras de vuelta al cole en tienda, web y app.
Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
¿Qué tal, Belén? Buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
¿Es usted insomne?
No, yo no soy insomne. Tengo a mi marido en un tranquilo que sube, baja algunas noches, porque cambié con la niña en el dormitorio de la niña. Y entonces hay noches que no se queda dormida.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, a Carlos Herrera le encanta pasarlo bien contigo.
Total, que mi familia no me deja dormir. Y ya para colmo, los jueves universitarios, que el niño sale, lo cual a lo mejor de y media de la mañana o a las 4.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Son los dos grandes del baloncesto español y los dos son noticias por salidas inesperadas. ¿Quién deja el Barça de básquet, Albert Díez?
El entrenador Šarunas Jasikevičius siguen las rebajas en el Barcelona. Primero Mirotić, ahora Saras. Es cuestión de dinero, sí, cobraba 3,5 kilos, pero también de proyecto. Y no le ha gustado cómo se ha tratado el caso Mirotić. Se va Saras, llega el exjugador y excapitán Roger Grimau, hasta ahora entrenador del Barça Athletic, que es el nuevo coach del Barça de básquet.
¿Quién deja el Real Madrid? ¿Quién deja el equipo campeón de la Euroliga, Pilar Casado?
Acaba de anunciarlo el Club Blanco oficialmente la salida del francés Peter Cornelly, que terminaba contrato dentro de 4 días. Es la segunda trasladada. Mhanga no será la última.
Atención, Parra, porque el número uno del draft no irá al Mundial.
El diario L'Equipe le entrevistó anoche y el rutilante número uno del draft les confirmó que no acudirá con la selección de Francia a la cita mundialista de este verano. Wembanyama dice que se quiere centrar en su adaptación a la Liga Americana y que la decisión ha sido difícil, pero que es irrevocable. El que sí participará en el Mundial será su antecesor en el puesto más alto del draft, Paolo Banchero. El ganador del premio El Novato del Año ha sido la undécima elección anunciada por Estados Unidos, a los que ya solo les falta un jugador para completar su lista de 12.
Ayer Alcaraz ganaba en Queen, Alcaraz recuperaba el número uno y Alcaraz estaba feliz.
Bueno, obviamente ganar un título y de la manera en lo que he hecho ganándole a grandes jugadores.
Y estamos en la cuenta atrás. Ángel García, ¿es favorito para ganar Wimbledon?
Hombre, el uno no, Manolo, pero el dos sin duda. El uno tiene que ser Novak Djokovic porque ha ganado 7 títulos ahí, incluido los 4 últimos que ha jugado, y porque tiene muchísima más experiencia en una superficie tan salvaje como la hierba. Dicho eso, estoy seguro de que Alcaraz le va a plantear muchos problemas si llegan a jugar, y ojo que en esta superficie, en tierra no, pero en esta superficie, los dos pueden perder contra 8 o 10 tenistas.
Bueno, antes de Wimbledon tenemos el torneo de Mallorca también en hierba. ¿Cómo van esas previas, Jordi?
Suerte desigual para los españoles. Carballés ha vencido a Ibasca, partido que empezó ayer, por cierto, y ha terminado hoy, ayer interrumpido por el fuerte calor y humedad, mientras que Zapata ha perdido frente al sudafricano Harris. Tenemos rival para el cabeza de serie número uno, Tsitsipas, y será el alemán Hoffman en principio el miércoles.
Ya saben que estamos en la cuenta atrás para que comience Wimbledon, también estamos en la cuenta atrás para que se inicie el Tour de Francia. ¿Conocemos ya la lista de Movistar para el Tour, Erifrade?
Enric Mas estará arropado por Jorgensen, Mühlberger, Oliveira, Guerreiro y 3 españoles. Pedrero, Gorka Izaguirre y Alex Aramburu. Habrá 3 españoles también en el Ineos, en el regreso de Bernal, que son Rodríguez, Castroviejo y Fraile.
Y terminamos, como cada día, dando un repasito. Recuerden que el año que viene tenemos Juegos Olímpicos en París, pero antes tenemos los Juegos Europeos. El medallero español José Luis Gil crece y crece y crece... ¿Cómo las pilas?
llega a las 40 medallas, 18 oros, 11 platas, 11 bronces. El último que ha caído, Raúl Martínez, en taekwondo, menos de 87 kilos. Pone en negrita cositas. Arrancó el bádminton, mañana entra en acción Carolina Marín y mañana también el rugby 7, se juega la lucha por las medallas y lo que es más importante, la plaza para París 24.
Bueno, pues nosotros lo que nos jugamos es dejarle a Espósito, vamos, el reloj clavado, porque a las 9 empieza la linterna y a las 11 y media... Clavao, empieza Joseba Larrañaga con el partidazo. Mira, suenan las señales horarias.
Perfecto.
Pi, 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 Espósito.
Perfecto, ahí estamos.
Adiós.
Gracias, Lama.
Hasta luego.
Hasta luego.